Cristo como cabeza necesita un cuerpo. No necesita muchos miembros separados. Él necesita un cuerpo. Dios tampoco necesita un montón de piedras que estén amontonadas, sino una casa edificada.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. En el Estudio Vida del Libro de Hebreos, continuaremos hoy con otro mensaje muy revelador respecto al tema de la vara que reverdeció. En Hebreos capítulo 9, versículo 4, se menciona la vara de Aarón que reverdeció, la cual representa la vida de resurrección de Cristo. Esta vara que reverdeció es un elemento profundo en la economía de Dios, y al entrar plenamente en su significado, podemos comprender la manera mediante la cual Dios lleva a cabo su propósito eterno. Por eso es que vamos a considerarlo una vez más en este programa. El título de este mensaje es La vara que reverdeció, parte 2. Y hemos invitado al estudio una vez más a Eric Romero, quien nos ayudará con los comentarios. Saludos, Eric. Bienvenido una vez más al programa.
Gracias, Víctor, por invitarme para hablar acerca de este tema tan especial en la economía de Dios.
Eric, en el programa anterior vimos que el significado de la vara que reverdeció es grandioso. Por lo tanto, ¿podría usted hacernos un breve repaso de lo que hemos hablado hasta ahora acerca de este tema?
Con gusto. En Hebreos, capítulo 9, hay una breve mención acerca de la vara de Aarón. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto bajo el liderazgo de Moisés y Aarón, desafortunadamente hubo muchos casos de rebelión. Y sin duda, el peor de todos esos casos se relata en el capítulo 16 del libro de Números, en donde Coré y otras figuras prominentes se rebelaron en contra de Moisés y Aarón. El pueblo de Israel falló y no pudo entrar en la buena tierra, la tierra de leche y miel, debido a su incredulidad. Pero Coré y los rebeldes que le acompañaban culparon a Moisés y Aarón por esto. En lugar de reaccionar con ira o de tratar de ejercitar su autoridad de una manera natural o carnal, Moisés y Aarón simplemente cayeron sobre sus rostros delante de Dios. Entonces Dios vino para llevar a cabo una prueba muy práctica, para saber quién tenía la verdadera autoridad entre el pueblo de Israel. Dios les dijo a todas las tribus que trajeran una vara de madera muerta y que las pusieran en el santuario durante la noche. Si alguna vara reverdecía y florecía, esa sería la señal de la verdadera autoridad en vida. Las tribus trajeron las varas, y a la mañana siguiente el pueblo se reunió para examinarlas. 11 de ellas todavía eran pedazos de madera muerta, mientras que la vara de Aarón no solo había reverdecido, sino que también floreció y produjo fruto de almendras. Esta vara debía permanecer en el lugar santísimo, como una señal de lo que a los ojos de Dios constituye la autoridad apropiada para ejercer el liderazgo genuino. Este es el trasfondo para el estudio hoy del significado espiritual de la vara de Aarón que reverdeció. Y en este mensaje veremos que su significado se relaciona con la vida de resurrección, la autoridad, el liderazgo y el gobierno.
Gracias, Eric, por esta palabra de introducción. Ahora estamos listos para entrar en el primer segmento de este mensaje. Escuchemos a Witness Lee y el estudio Vida de Hebreos.
The matter of budding rod,
la vara que reverdeció,
is 100% related.
Está 100% relacionada con la edificación del pueblo de Dios. Si seguimos desde la primera mención de la vara que reverdeció en el Antiguo Testamento, podremos ver que la vara está completamente relacionada con la edificación del pueblo de Dios. Para poder cumplir su propósito, Dios necesitaba un pueblo, y este pueblo era una unidad colectiva, una unidad corporativa. Ellos eran más de 2 millones de personas, pero debían ser edificados como una sola unidad. Y para que tantas personas pudiesen ser edificadas juntas, ciertamente se necesitaba tener un liderazgo. La vara que reverdeció está completamente relacionada con el liderazgo. Y el liderazgo es absolutamente para la edificación del pueblo de Dios. ¿Qué sucedió en el desierto? Coré, quien era de la tribu de Leví, de la misma tribu a la cual pertenecían Moisés y Aarón, consideró que él era igual a ellos dos. Y con él estaban Datán y Abirán, quienes eran descendientes de Rubén. Y Rubén era el primogénito hijo de Jacob. Así que por eso ellos probablemente pensaron que debido a que su tribu era la primera de las tribus, entonces, ¿por qué ellos también no podían ser líderes? Así que finalmente estos tres crearon una gran rebelión. Y esta rebelión fue en realidad instigada por Satanás a fin de derribar la edificación del pueblo de Dios. No hay duda que esta rebelión hizo que el pueblo de Israel no pudiese avanzar, no pudiese seguir adelante para alcanzar la meta de Dios. Si el pueblo de Dios no era edificado, sería imposible cumplir el propósito de Dios. Dios desea obtener un pueblo que sea edificado como una sola entidad. Cristo como cabeza necesita un cuerpo. No necesita muchos miembros separados. Él necesita un cuerpo. Dios tampoco necesita un montón de piedras que estén amontonadas, sino una casa edificada. Esto es lo que Dios está buscando. Si no prestamos atención a este deseo de Dios, estamos acabados. No tendremos la posición, no estaremos calificados para comprender la vara que reverdeció. No es importante qué buenos seamos, sino cuánto hemos sido edificados con otros. No es un asunto de cuántos dones tenemos, sino qué significa verdaderamente estar edificados con el pueblo de Dios.
Bueno, Eric, después de haber escuchado este segmento, quiero hacerle dos preguntas con respecto a lo que acabamos de escuchar. Primero, ¿cuál es la conexión entre la vara que reverdeció y la edificación del pueblo de Dios? Y segundo, ¿por qué es necesario este edificio para que Dios pueda cumplir su propósito eterno?
La edificación del pueblo de Dios requiere de liderazgo apropiado, genuino y avalado por él. El liderazgo, por su propia naturaleza, involucra cierta clase de autoridad. Si Dios desea obtener una edificación, entonces deberá tener un liderazgo que tenga la autoridad que él honra y que sirva para su propósito. Por ejemplo, si en una familia, en una escuela, en una compañía o en un país no existe un liderazgo apropiado, entonces habrá un gran caos. No hay manera de obtener la edificación sin el liderazgo apropiado. En cuanto a la segunda parte de su pregunta, la edificación es absolutamente necesaria para Dios. El propósito de Dios consiste en obtener una expresión corporativa de sí mismo, por medio de Cristo y de los creyentes redimidos y regenerados. Esta expresión corporativa es el reino de Dios, en donde Él puede ejercer su autoridad. Para poder obtener una expresión corporativa que involucre a millones y millones de personas, debe haber una edificación. Sin la edificación, en lugar de obtener algo corporativo, habrá divisiones, independencia y aislamiento. Consideremos por un momento nuestros cuerpos físicos. Ellos han sido edificados orgánicamente bajo la cabeza. Si los miembros de nuestro cuerpo no están juntamente edificados, no habrá ningún cuerpo. Y nosotros, como personas, no tendremos manera de llevar a cabo nuestras intenciones. Por lo tanto, la edificación es crucial para el cumplimiento del propósito de Dios, el cual consiste en obtener una expresión corporativa. El deseo del corazón de Dios consiste en obtener un reino, una esfera de gloria. Este reino, en su aspecto orgánico, requiere de la edificación. La edificación requiere de liderazgo. El liderazgo requiere de la autoridad. Y la autoridad apropiada es en realidad una vara que ha reverdecido, que produce fruto, que imparte la vida y que nutre a los demás. Esto es lo que Dios desea y necesita para llevar a cabo su propósito eterno.
No puedo más que exclamar, ¡amén, amén! Regresemos de nuevo con Witness Lee. Adelante.
The budding rod, la vara que reverdeció,
signifies Christ, the resurrected one.
Representa al Cristo resucitado.
And he should be our living.
Quien debe ser nuestra vida.
And this resurrected Christ,
este Cristo resucitado, quien es la vida de resurrección en nosotros, debe reverdecer. Debe florecer y producir almendras, producir frutos. Al considerar estos capítulos, podemos ver que Coré estaba allí, Ijdatán estaba allí, Yavirán estaba allí. Pero Dios vino, y vino a juzgar la situación, y finalmente los 250 hombres fueron consumidos por el fuego. Igualmente los incensarios de bronce que ellos tenían, también fueron consumidos por el fuego. Y entonces Dios ordenó que recogieran esos incensarios y que se hicieran unas planchas con ellos para recubrir el altar como una señal a los hijos de Israel. Pero, ¿qué clase de señal era esta? ¿Era esta una señal de rebelión? No, yo no creo. Sino más bien era una señal del juicio de Dios sobre la rebelión. Pero eso no es todo. Después de Números 16, Dios le dijo a Moisés que hiciera otra cosa. En estos dos capítulos, 16 y 17 de Números, encontramos dos señales. Una está en el altar y la otra en el arca. La señal en el altar representa el juicio del elemento natural. Y la señal en el arca representa la resurrección de la vida de resurrección. Dios le había ordenado a Moisés que trajera 12 varas muertas, correspondiendo a las 12 tribus cada una. El hecho de que cada vara fuera una madera muerta significaba que los líderes de las 12 tribus no eran nada más que madera muerta. Las 12 varas fueron colocadas delante de la presencia de Dios. Y después de una noche, una de las 12 varas brotó, floreció y produjo fruto. Esto nos indica que solo una de las varas era viviente. Pero no vivía por sí misma, sino que vivía por la vida de resurrección. Lo cual nos indica que si existe algún elemento natural en nosotros, este debe ser juzgado.
La porción del mensaje que acabamos de escuchar nos presenta un contraste muy marcado entre la manera como Dios establece el liderazgo con respecto a la manera en que el mundo lo establece y recompensa el liderazgo. No hay duda que la manera como Dios hace las cosas es diametralmente opuesta a la nuestra. ¿No es así?
Absolutamente así es, Víctor. Isaías 55:9 dice: Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es triste que muchos de los líderes en el cristianismo sigan en realidad los caminos del mundo, en lugar de la manera que establece Dios respecto al liderazgo. ¿Cómo se establece y se premia el liderazgo en el mundo? Se establece según la personalidad del individuo, es decir, si es carismático, si es fuerte o dominante, si tiene mucha energía y habilidad. En otras palabras, el liderazgo en el mundo requiere de personas muy fuertes, que tengan mucha habilidad natural para dominar, manipular y controlar, y así tener cierta autoridad. ¿Cómo premia el mundo este tipo de liderazgo? Sencillamente con el poder, con el prestigio y con la gloria. Sin embargo, la manera como Dios hace las cosas es absolutamente diferente de cómo se hace en el mundo. En el reino de Dios no hay lugar para nuestra vida natural, para nuestra habilidad natural, para nuestro hombre viejo, ni para nuestra naturaleza caída. La autoridad de Dios es un asunto de la vida de Dios. La manera como Él establece la autoridad es que edifica a algunos con la vida de resurrección de Cristo. Y a medida que Él hace esto, Él juzga la naturaleza caída, rebelde y egoísta del hombre. Por otro lado, Dios avala y justifica la aspiración que Él ha colocado en ellos para llevar a cabo su propósito. En el caso de Moisés, él no llegó a ser un líder en un sentido mundano. Él abandonó los caminos del mundo y abandonó el aprendizaje de Egipto, yéndose al desierto para ser reedificado y reconstituido por Dios. Cuando llegó el tiempo en que debía liderar, él lo hizo según el camino de Dios. La manera que establece el mundo para frenar la rebelión es utilizar la fuerza para aplacarla. Pero la manera de Moisés, la cual era la manera de Dios, fue caer sobre su rostro para humillarse delante de él y así darle la oportunidad a Dios para tratar con la situación. Los líderes apropiados, avalados por Dios, le dan la gloria a Él, le ceden el lugar a Él y usan su autoridad para suministrar a los demás, para nutrirlos, para guiarlos y dirigirlos, pero nunca para controlarlos. En otras palabras, ellos usan la autoridad que Dios les ha dado para edificar la iglesia de Dios y no para edificar su propio imperio, ni su propia gloria, ni para exhibirse a sí mismos.
Estoy completamente de acuerdo con usted. La luz del Señor nos está iluminando en esta porción del mensaje y se intensificará en el último segmento. Verdaderamente deseamos encomendar esta palabra al Señor. El daño que se ha infligido no solo al pueblo de Dios, sino también a los intereses de Dios y a su mover es incalculable debido al abuso de la autoridad entre el pueblo de Dios. ¿No es así?
En verdad es muy trágico que muchos hijos de Dios hayan tambaleado y hayan quedado heridos por causa de un liderazgo inapropiado. Por otro lado, existe mucho caos y desorden porque el liderazgo carece de la autoridad de Dios. ¿Cómo se podrá traer el reino de Dios si no tomamos su manera con su vida divina para poder tener el liderazgo apropiado? Esto es muy crucial y muy vital para los intereses de Dios. Es muy triste observar la competencia, la rivalidad, la lucha por obtener las mejores posiciones y la manera como los líderes religiosos se han repartido los pedazos del pastel para que cada uno de ellos pueda tener su propio reino. ¿Quién se preocupará por el reino de Dios? ¿Quién se preocupará por los intereses de Dios? ¿Quién le dará a Dios la gloria y la preeminencia? ¿Quién seguirá la manera de Dios en su economía para ser un líder apropiado con la vara reverdecida? Estas son preguntas cruciales que todos nosotros necesitamos presentar y responder delante del Señor.
Gracias, Eric. Regresemos por última vez con Witness Lee para escuchar una palabra de conclusión al estudio Vida de hoy.
Your ambition for position.
La ambición que tienen por una posición.
Your ambition for promotion.
La ambición que tienen por una promoción.
Your ambition for number one.
Su ambición por ser el número uno.
Your ambition for number two. Your ambition for whatever.
Su ambición por cualquier otra cosa.
That has to be burnt.
Necesita ser quemada.
That has to be judged.
Tiene que ser juzgada.
And that has to be...
Y esto tiene que ser recordado por nosotros todo el tiempo. Nuestro elemento natural no tiene lugar en el edificio de Dios. Si queremos participar del liderazgo, ¿qué tienen que hacer? Primeramente, deben ser juzgados y deben ser quemados. Todos nuestros elementos naturales deben ser juzgados y quemados. Y este juicio deberá permanecer con nosotros todo el tiempo como un recordatorio. Esta es la autoridad. La vara que reverdeció es la autoridad. En el servicio de la iglesia no debe haber competencia. La competencia nunca funciona. Cuanto más competimos, más estaremos descalificados. Pero cualquiera que esté dispuesto a ser juzgado y a ser quemado dirá: Señor, dentro de mí no hay nada bueno. Dentro de mí solo está Coré. Dentro de mí solo está Datán y solo está Abirán. Dentro de mí solo hay elementos naturales que necesitan ser juzgados en el altar de bronce. El altar de bronce me recuerda que cualquiera que esté dispuesto a ser juzgado inmediatamente será conducido al lugar santísimo y tendrá la vara que reverdeció, tendrá la vida de resurrección. Si somos así, cuando cualquier situación venga a nosotros, por muy muerta que esté, se convertirá en algo viviente. Todos necesitamos tener la vara que reverdeció. Tener autoridad no es un asunto de lo que podemos hacer, sino más bien de cuánto reverdecemos y cuánto fruto producimos. Es probable que hagamos muchas cosas, pero que nada florezca. En lugar de reverdecer, morimos. En lugar de florecer, matamos a otros. En lugar de producir fruto, amortecemos a todos aquellos con los que tenemos contacto. Una vez que las personas tienen contacto con nosotros, inmediatamente se mueren. Esta es una prueba de que no tenemos la autoridad. Pero, por el contrario, cuando alguien que está muerto tiene contacto con nosotros y al poco tiempo revive, esa es una prueba de que tenemos la autoridad. La autoridad no está en nuestra habilidad, nuestra capacidad o en lo que podemos hacer. La autoridad está cuando reverdecemos.
Eric, no hay duda que este mensaje nos ha traído mucha luz. Tener autoridad no es un asunto de cuánto podemos hacer, sino cuánto reverdecemos y producimos fruto. ¿Podría usted comentarnos un poco más al respecto?
En el mundo podemos liderar según la capacidad que tengamos para hacer cosas, es decir, con una combinación de habilidad y energía. Un líder es una persona con mucha capacidad que tiene mucha energía para hacer cosas. Desafortunadamente, en la mayoría de países, las personas solo evalúan a los líderes según este punto de vista. No les importa qué clase de personas son, ni cómo es su vida moral o personal. Lo único que les importa es que sean capaces de hacer cosas que les beneficien. El mundo tiene libertad para tomar ese camino, pero los buscadores genuinos del Señor deben repudiar ese camino y seguir la manera en la que Dios procede. Según la manera de Dios, la autoridad no significa que seamos capaces de hacer muchas cosas, sino que podamos reverdecer. ¿Será que en nosotros abunda la vida para alimentar, nutrir y cuidar a otros? Esto es algo que se relaciona con nuestra constitución resucitada. El mundo y la vida de iglesia se oponen completamente. ¿Para qué se necesita esta autoridad en vida? Para la edificación del cuerpo de Cristo y para traer el reino de Dios.
Eric, tengo que confirmar que este es uno de esos mensajes cruciales en los cuales quisiera que continuáramos hablando, pero lamentablemente el tiempo se nos agotó. Así que muchísimas gracias por su participación en este Estudio Vida.
Muchas gracias por invitarme.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Eric Romero la de Ron Kangas y Walter Ortiz la de Winnesley.
El Cantar de los Cantares, otro título publicado por LSM. En el Cantar de los Cantares, Watchman Nee explica la alegoría poética que el rey Salomón hace del amor de Dios, presenta las etapas de la relación del creyente con Cristo y revela la historia espiritual de cada creyente. La historia va desde la búsqueda inicial de Cristo y la satisfacción que hallamos en Él hasta un deseo creciente de ser librado del yo y de la carne para experimentar genuinamente la cruz. En esta liberación se tiene una comunión hermosa y estrecha de un romance divino, el cual procede de nuestra vida y obra en unión con Cristo, las cuales cumplen el propósito eterno de Dios. El Cantar de los Cantares, por Watchman Nee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.